Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Vamos a Gálatas capítulo 5, si tiene su Biblia. Cuando lo tenga, diga amén. Típicamente Gálatas es un libro muy, muy fuerte, amén, pero hay algo bonito ahí, amén, para nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 25, ¿lo tenemos? Amén. Dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Cierre su Biblia, vamos a orar. Señor Jesucristo, te amamos, te glorificamos, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, Señor, en misericordia hacia nosotros. Pedimos, Señor, que me unjas para predicar tu palabra, Señor, en esta tarde. Señor, úsame, Señor, para tu honra, para tu gloria. Señor, pedimos, Señor, que tú ministres, Señor, en este lugar. Señor, que tú ministres a nuestra necesidad, nuestro corazón, nuestro espíritu. Señor, también pedimos, Señor Jesucristo, Señor, que nos dé convicción de tu palabra. Queremos recibir todo lo que tú tienes para nosotros hoy en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, si se lo va a dar, déselo al Señor más, con más ganas, amén. Gloria a Dios, porque no hay nadie más como nuestro Dios. Amén, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él merece toda la honra y toda la gloria que usted le puede dar a Él. Amén, no hay otro Dios que se compare. Los dioses de este que se han inventado en esta tierra no se comparan con nuestro Dios. Amén, no hay otro Dios como el Señor Jesucristo. Algunos hasta dicen, bueno, es que el diablo es lo opuesto del Señor Jesús, pero tampoco lo es. Amén. Jesús está en una clase por sí mismo. Amén. Él no tiene comparación. Amén. Muchos piensan que el diablo es lo completamente opuesto. No, él es un ángel que cayó en rebeldía y fue expulsado. Amén. Él es una creación y el creador, no hay otro como él. Amén, denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Y puede tomar su lugar. Cuando escuchamos este precioso evangelio, amén, ¿cuántos creen que este evangelio es precioso? Y respondemos al llamado del Espíritu Santo, comenzamos una jornada. Y es nuestra jornada en el Señor Jesucristo. Y todos queremos ir al cielo, amén. Bueno, nomás dos o tres. Todos queremos ir al cielo. Amén, eso es, me va a tener que ayudar. Ando poco ronco y poco cansado de la conferencia. Ayúdeme un poquito. So, todos queremos ir al cielo, bien. Cuando llegamos a esta verdad, queremos la misericordia de Dios, queremos el perdón de Dios, queremos su gracia. Queremos los milagros, queremos los prodigios, las señales, queremos el poder de Dios, ¿verdad? Yo creo todos queremos esas cosas. Si viéramos un milagro aquí, yo creo todos nos gozaríamos. Amén. Pero le voy a decir, cuando escuchamos de la grandeza y la majestuosa gloria de Dios, y yo no sé de usted, pero yo lo quiero todo. Yo quiero todo, yo quiero los milagros, quiero los prodigios, quiero el poder de Dios, yo quiero la sanidad, yo quiero todo. Quiero la bendición de Dios, quiero el favor de Dios. ¿Cuántos quieren todo esto? Amén, yo sé que sí, todo lo queremos. Amén, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu y tenemos acceso a todo esto. Si usted ha nacido de agua y del Espíritu, usted tiene acceso a todas estas cosas. Amén. Si no ha nacido del agua y del espíritu, pues le voy a decir, es tiempo que usted se someta a obedecer la palabra de Dios. Amén. Algunos están esperando para ver si lo sienten. Esto no es tanto de sentir, sino de obedecer. Usted va a sentir la presencia después de que usted obedezca. Amén. No sé para quién fue, pero ahí recíbalo. Amén. Gloria a Dios. No es parte de mis notas aquí. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros tenemos acceso a todo esto. Usted tiene acceso a esto. Usted tiene acceso a todo esto. Me están viendo como que si no lo cree, como que si los tengo que convencer. Bueno, déjenlos convencer un poquito. Sin embargo, mire, le voy a decir, aunque tenemos acceso a todo esto, Dios no es un genio mágico. No podemos llegar y ¿cuántas bendiciones quieres hoy? No es así. No sé si aquí tienen un Ace Cash, ¿cómo se dice? Loans. Pero allá tenemos una tienda que se llama Ace Cash Loans. Y usted puede ir, me lo imagino, tienen otro nombre acá. Usted puede ir y puede pedir un préstamo allí. Y usted les tiene que entregar el título de su auto. Y le dan un préstamo hasta que usted lo paga. Y si no lo paga, vienen y se llevan su auto. ¿Verdad? Pues le voy a decir, Dios no es un lugar de préstamos. Usted no puede ir a hacer un trato con Él. Mira, Señor, esto y esto y el otro. Y no funciona así. Esto no es una pildorita mágica. Mire, aquí no estamos lavando cocos, aquí lo que Dios está haciendo, está lavando pecados. Él está lavando la mancha del pecado. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Y cuando eso suceda, nuestra mente es transformada, renovada en una mente sana y buena como debe ser. Amén. Si vamos a experimentar el fluir total de Dios, le voy a decir, si vamos a sentir el Espíritu en nuestra vida, nosotros vamos a tener que caminar en el Espíritu. Muchos quieren el poder de Dios, los milagros de Dios, pero no quieren caminar en el Espíritu. Es como tener los beneficios de un matrimonio y no querer casarse. Es como que querer que el trabajo, un trabajo le dé un buen salario y un buen seguro de salud, y usted no quiere trabajar ahí. Usted tiene que comprometerse para que haya esas bendiciones. Amén. No sé a quién le estoy predicando, pero le estoy diciendo, hermanos, si queremos las bendiciones y el favor de Dios y ver todo esto, tenemos que caminar en el Espíritu. Amén. Y caminar en el Espíritu no es solamente venir a la iglesia. Lo estoy diciendo, hermano. Amén. Esto no nomás es llegar a la iglesia. Es cuando usted llega, usted es participante de lo que está sucediendo en este lugar. Ya ve, el que camina en Espíritu entiende que en la iglesia hay necesidades, hay aquellos que necesitan oración, hay estudios bíblicos que hacerse, hay almas que uno tiene que ir a orar con ellos. El pastor no puede hacer todo. Bueno, nomás hubo un amén y era de la pastora. Santo Dios. Sus pastores no pueden hacer todo el trabajo. Usted no puede creer que nomás él puede orar y ella puede orar por gente y son sanos. Ellos nomás pueden alcanzar cierto número de personas. Pero hermanos, ustedes también tienen acceso a ese poder. Pero usted tiene que caminar en el Espíritu. Hay algunos que piensan que necesitan ser calificados para caminar en el Espíritu.
Usted no necesita ser calificado para caminar en el Espíritu. Usted simplemente necesita nacer de agua y del Espíritu y comenzar a obedecer la palabra de Dios. Y Dios lo va a comenzar a usar a usted. Así es como usted comienza a caminar en el Espíritu, y usted va a ver que Dios va a comenzar a responder cuando usted ora por personas, cuando usted testifica con personas. Usted va a ver el testimonio del Espíritu Santo que está sobre usted. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Dele un aplauso al Señor. Amén. Dígale al que está a su lado: camina en el Espíritu. No, pero dígaselo con ganas: camina en el Espíritu. Dígaselo, sí, sí. Si se están quedando dormidos, déles un codazo ahí, despiértese, camine en el Espíritu. Amén. So, nosotros vamos a experimentar el fluir del Espíritu Santo cuando caminamos libremente en el Espíritu. Amén. So, cuando caminamos en el Espíritu Santo se requiere compromiso. Todos digan compromiso. Sacrificio. Ya ve, muchas de las veces lo que yo he entendido en el ambiente aún secular, emprendiendo negocio, muchos quieren los beneficios, pero la razón que muchos negocios no perduran más de un año, dos años, es que porque no hay un nivel de compromiso y no hay un nivel de sacrificio que se requiere. Porque si lo hubiera muchos millonarios. Nuestra gente es muy trabajadora, ¿verdad? Nuestra gente latina es muy, muy trabajadora. Somos muy trabajadores. Pero ¿qué pasa? Nos brincamos de un trabajo al otro y estamos ahí unos mesecitos y no queremos, es que no, pues acá pagan mejor y no, pues y luego no, pero es que acá hay esto y estamos brinque y brinque, y lo mismo lo hacemos con la iglesia. Y nos queremos andar nomás para arriba y para abajo y no tenemos nada. Y pues ¿por qué no me usan en la iglesia? ¿Y por qué el Señor no me usa? Hermano, es que usted tiene que tener un nivel de compromiso y sacrificio, estar arraigado en un lugar. Es la única manera de cómo se hace esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, también usted tiene que morir a los deseos de su carne. Usted tiene que morir a los deseos de su carne. Aun cuando nadie más lo está mirando. Cuando nadie más está, ¿qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Qué habla? ¿Qué piensa? Santos, se me pusieron calladitos. Yo dije, pensé que todos iban a decir amén, predíquelo, necesito esto. Amén. Pero yo entiendo, cuando vamos con el doctor y nos da una medicina, ¿verdad? Se lo van a dar o una inyección y uno... ¿Qué hacen los niños cuando le dan la medicina? Guácala. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Mire, le voy a decir algo. Nosotros no nomás aquí estamos buscando respuestas. No nomás llegue a la iglesia buscando respuestas. Sí, Dios le puede dar respuestas. Pero no nomás llegue buscando respuestas. Llegue buscando el rostro de Dios. Ahí está el detalle. Mucha gente nomás llega buscando respuestas, que yo entiendo. Es como entramos por la puerta, pero al entrar y usted entiende que Dios está en este lugar, comience a buscar el rostro de Dios. Porque ahí está la respuesta. Hay veces que Dios ni va a contestar, pero la respuesta está en buscar el rostro de Dios. Porque cuando usted busca el rostro de Dios verdaderamente, usted va a sentir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios sobre su vida. Y le voy a decir, no hay nada más hermoso que sentir el amor y la misericordia de Dios sobre la vida de uno. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, el Señor sabe lo que usted necesita y Él lo va a acomodar con tiempo. Pero le voy a decir, Dios no está tan interesado en las cosas que usted está interesado. Dios está más interesado en usted, su familia y dónde usted va a pasar la eternidad. Hace un tiempo atrás, unos hermanos, los amo mucho, de ahí de la iglesia, nuevecitos, apenas tenían un año yendo ahí, tenían un añito en ese tiempo yendo a la iglesia. ¿Y qué pasó? El gobierno les quitó unos 100,000 y algo de dólares de su cuenta bancaria de un segundo al otro. Casi se regresaban al mundo por su dinero. Y le dije, pues hermano, ni que lo recuperes. Ya te lo quitaron. Ya estás en medio de la prueba. El diablo va a seguir haciendo la suya. Tú nomás sigue caminando. Si regresas, no te van a dar el dinero para atrás. El trago no te lo va a regresar. Si Dios lo ha traído hasta este punto, aquí no lo va a abandonar. Mire, usted se tiene que agarrar de la mano de Dios hasta con los dientes. Si es que con las uñas de los pies, agárrese de la mano de Dios y deje que Dios comience a transformarlo, que Dios comience a transformar su familia. Oh, pero le voy a decir, es la única manera que usted va a ver la mano de Dios en su vida. Mire, muchas de las veces queremos ver milagros, prodigios, pero siempre algo tiene que suceder para que usted vea la mano de Dios. Hay veces que le tienen que quitar cosas o algo tiene que suceder para que usted comience a ver la mano de Dios. Oh, yo quiero la mano de Dios, yo quiero los milagros, pero más que eso, yo quiero a Dios en mi vida. Amén. Dígale al que está a su lado, camina en el Espíritu. Oh, usted tiene que tener un deseo de querer conocer a Dios. Usted tiene que tener un deseo de ver el rostro de Dios. Hay un cantito que salió unos años atrás que decía, Señor, yo no me interesa tanto tus bendiciones, yo nomás te quiero a ti. Yo he llegado a ese punto que ya ni tanto poder de Dios le pido. Señor, dame más gracia, yo nomás quiero más de ti. No importa todo lo que me quiten o lo que me pase, yo simplemente quiero estar contigo. Salmo 37. Versículo 23 y 24. Mire, le voy a decir, no sé, no es mi estilo típicamente, no tengo muchas notas, pero sentí que el Señor me habló y me dijo, camina en el Espíritu. Y le dije, bueno, Señor, voy a enseñar o predicar sobre caminando en el Espíritu, pero como que sentí que Dios me estaba diciendo, no me malentengas, o sea, camina en el Espíritu. Soy yo, estoy dejando que el Señor me guíe en lo que Él quiera hablar en esta tarde. Salmo 37, 23 al 24. Dice, porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hermano, usted tiene que, mire, si usted camina en el Espíritu, Dios es el que va ordenando sus pasos. Queremos que Dios ordene nuestros pasos, pero no estamos caminando en el Espíritu. Y luego nos quedamos frustrados, enojados, que ¿por qué esto no sucedió? Mire, le voy a decir de antemano, la verdad que queremos que Dios resuelva los problemas como nosotros queremos que lo resuelva. Y cuando no lo hace, estamos molestos y enojados y desanimados, y como decimos los mexicanos, bien agüitados. ¿Por qué? Porque queremos, yo pensé que Dios iba a contestar de la manera que yo pensé. No. Mire, el día que usted le dijo al Señor: Señor, quítame todo lo que necesita ser quitado para que yo camine contigo. Pues parte del proceso es que Dios le está removiendo amistades, Dios le está removiendo lo que le está impidiendo que usted le sirva, para que usted reciba lo que Dios le quiere dar. Mire, le voy a decir, los apóstoles no comenzaron haciendo apóstoles. Comenzaron siendo discípulos. Y se hicieron apóstoles en el proceso. Hermanos, usted no es un cristiano quizá maduro todavía, pero se va a ser cristiano maduro en el proceso. Algunos de ustedes son pastores, evangelistas, misioneros, qué sé yo, coristas, maestros, maestra de escuela dominical, no sé. Algunos van a ser del equipo de evangelismo o del equipo de intercesión. A lo mejor no lo ve todavía, pero por ahí lo lleva el Señor a usted en el proceso. Amén. Ahora, eso no quiere decir que usted es perfecto o que el pastor es perfecto. Uf, quisiera que fuéramos perfectos. Esto sería mucho más fácil. Esta iglesia no es perfecta, pero servimos a un Dios que es perfecto y que todo lo sabe. Él sabe dónde debe ir su siguiente paso. Él sabe lo que usted necesita y no necesita. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba ese camino. Puede que no seamos perfectos, pero al menos podemos cumplir nuestra promesa de servirle a pesar de nuestros intentos, donde fallamos aún. Andar en el Espíritu no significa perfección. Andar en el Espíritu no significa perfección. Lo que significa es compromiso. Eso es lo que significa. Y tampoco no nos da licencia para pecar libremente. Nomás porque el Señor nos puede levantar y perdonar, no nos da licencia de seguir pecando. Algunos se van de aquí del culto, se siente bien porque lloraron, se arrepintieron, ya se sienten livianos. Y luego, ¿qué sucede? Ya el lunes, ay, yo necesito regresar a donde estaba. No, usted tiene, eso no es caminar en el Espíritu. Usted tiene que caminar en el Espíritu. Pero le voy a decir, si usted cae, mire, la verdad, no me importa si usted pecó ayer, hoy en la mañana, antier, la semana pasada, no me importa. Es más, ni me importa lo que hizo. Dios lo puede levantar, lo puede limpiar y lo puede transformar. Amén. Si Dios pudo perdonar al apóstol Pablo, que estaba mandando a matar a cristianos, ¿cuánto más a usted no lo puede perdonar? Pero ¿sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Dijo: Señor, te debo tanto que hasta aún soy tu esclavo. Él andó en el Espíritu. Usted tiene que andar en el Espíritu. Mire, le voy a decir, los pasos de un hombre o una mujer cristiana son ordenados por nuestro Dios. Son ordenados por nuestro Dios. Y si son ordenados, quiere decir que andamos en el Espíritu. Mire, le voy a decir, años,
no sé, yo era muy, muy cabezón, muy terco, muy berrinchudo. Y le voy a decir, si hubiera sido un poquito más mansito, quizá las cosas hubieran sucedido un poquito mucho más mejor para mí. Pero le voy a dar un poquito de sabiduría de mis 45 años. Si usted todavía, primeramente, si usted todavía no se ha entregado al Señor, no se ha arrepentido, no se ha bautizado, no ha sido lleno del Espíritu Santo, no se espere. Algunos ya se están pensando, pues a ver, lo voy a calar un poquito a ver si me funciona esto. No, no nomás lo cale. Dele al 100%. Éntrele con todo a esto. Y hasta aquí, usted ya tomó el primer paso. Usted ya está aquí. Deje que el Señor haga lo que Él va a hacer. Le garantizo, de aquí a un año usted se va a acordar de mí y va a decir: ah, ese gordito peloncito con el saco verdecito estaba totalmente correcto. Y si usted ha servido a Dios ya un tiempo, le voy a decir, hermano, hermana, usted tiene que ser la mano derecha o la mano izquierda de sus pastores. Usted tiene que llegar a este lugar: pastor, ¿con qué le puedo servir? ¿Puedo tener la puerta? ¿Puedo recoger la ofrenda? O armemos un equipo de evangelismo. O pastor, ¿qué quiere que yo haga? Yo quiero servir en el reino de Dios. Y estamos esperando, es que no lo siento, pastor. Es que no, sabe, le voy a decir, yo no sentía el pastorado. Pero Dios me había llamado. Y se llegó el momento donde el Señor me dijo: bueno, ¿le vas a seguir corriendo? Bueno, ahí te voy. Y ahora estoy ocupado con dos iglesias. Hermanos, usted tiene que caminar en el Espíritu. Usted tiene que andar en el Espíritu. Mire, le voy a decir, ay, disculpe, me gusta andar entre la gente. Tenemos que andar tanto en el Espíritu. La palabra de Dios dice que el apóstol Pedro y los apóstoles, cuando ellos caminaban, que la gente traía gente a la calle, ahí al vacío, para que cuando caminaran los apóstoles, como estaban rodeados de personas, que la pura sombra, mire, mi sombra, hermana, imagínese mi sombra que la rocea así nomás, y que usted fuera sana completamente. Así dice la palabra de Dios, que ellos operaban en ese tipo de poder. ¿Por qué? Porque tenían acceso al poder de Dios, porque caminaban en el Espíritu. Usted también tiene eso cuando usted camina en el Espíritu. Nada más que usted no cree que usted tiene ese tipo de poder. Hay algunos que dicen: ay, hermano, es que yo no opero en ese don. Hermanos, le voy a decir, la palabra de Dios nunca dice que usted nomás opera en un don. Dice que tenemos los dones del Espíritu. Quiere decir que Dios lo puede usar en cualquier momento, en cualquier situación. Algunos dicen: pastor, pero es que pues que si no sanan, pues si no sanan, no sanan. Usted hizo su trabajo, usted oró por ellos. Usted no ve en la palabra de Dios donde dice que todos con los que oraron se entregaron a Dios o fueron sanos. ¿Dice o no dice? Oraron y los que fueron levantados, fueron levantados, y los que no, no. Pero aún hicieron su trabajo de ir a imponer manos. Es tiempo que usted comience a testificar de la grandeza de Dios, que usted comience a testificar de este poder redentor que usted ha recibido. Así, mire, como cristianos de aquí de Norteamérica le tenemos tanto miedo al rechazo. Por eso no vamos e imponemos manos a la gente ahí en los hospitales. Por eso no vamos a las prisiones para que sean liberados.
Por eso no llegamos a la funeraria e imponemos manos sobre los difuntos, porque pensamos, ay, pero es que si no sucede, no quiero quedar en vergüenza. Usted hágase loco, ore por ellos como quiera y deje que Dios lo levante como quiera. Usted nomás está operando en el poder. Él es el que tiene el poder.
Mire, hay el cantito que dice: no era la sombra y no era Pedro. Hermano, hermana, no es usted y no es su toque. Simplemente usted está caminando en el Espíritu. Usted ore, usted testifique, háblele a las almas y usted va a ver lo que Dios va a comenzar a hacer por medio de usted.
Tenga cuidado con lo que usted hable.
Mire, el hispano, el latinoamericano, tenemos la mala costumbre de ser muy negativos. El hijo, la hija hace, ah, eres un burro, eres una burra. ¿Para qué confiesa usted eso? Y luego usted se molesta porque andan haciendo cosas de burro. Pues les está, dice que son burros, pues se la creen. Usted tiene que caminar en el Espíritu aún con su familia. Usted cuando ve, usted tiene que, ¿cuándo es la última vez que usted entró a su casa y nomás impuso manos sobre sus hijos o su cónyuge y dijo: en el nombre de Jesús, que caiga la bendición de Dios sobre tu vida? Hermanos, usted tiene que caminar en el Espíritu. Ahora, esto viene con mucho compromiso y mucho sacrificio. A algunos les va a costar un poquito más que otros, pero es la jornada que Dios le ha designado a usted. Y está bien. El apóstol Pablo no tuvo que sufrir lo que sufrió el apóstol Juan, y Pedro no tuvo que sufrir lo que sufrió Santiago. O sea, cada quien tiene su jornada en el Señor Jesucristo. El sacrificio que usted tiene que hacer, hágalo. Es suyo. Pero le voy a decir, muchos hermanos, le voy a decir a mucha gente: ay, hermano, yo quisiera ser como usted, que toca el piano y cante y hace esto y predica. Ay, su familia, que son buena gente y muy calmados. Mire, hermano, le voy a decir, este zapato usted no se lo quiere poner. Usted no sabe lo que he tenido que sufrir. Al igual usted, yo no me quiero poner su zapato. Porque a lo mejor la jornada suya va a ser hasta más dificultosa. A lo mejor lo van a deportar a usted.
Bueno, ya nomás dos siguieron a mí, pero a lo mejor ya son ciudadanos, tienen la residencia. Ya sabemos quién no tiene.
Mire, hermano, le voy a dar un testimonio. Esto no lo he contado, y no creo que haya problema, pero una persona, no voy a mencionar sus nombres, fuimos a una prisión, bueno, hemos ido a varias en diferentes países, y fuimos en una prisión, y le voy a decir lo que yo vi. En una prisión vimos un señor, cuando yo entré, este señor le estaba diciendo a los guardias y a los presos: mijo, hágame esto, hágame lo otro, mijo, mire esto y que esto y lo otro, y dije: ok, bueno, pues está bien. Y este señor nos dijo, mire, me dijo, ay, disculpe, no hemos terminado el techo, mandé a poner nada más que no ha llegado el material para terminar este lado y esto y lo otro, así para que nosotros podamos tener iglesia aquí. Wow, le dije, no, qué impresionante. Y hermanos, no le miento, este hombre era un preso. Era un preso. Cuando yo llegué, yo pensé, ha de ser el director del penal o algo aquí. Y no era. Y él estaba ligado con uno de los carteles más fuertes. Era de los, ya me explico. Él había hecho unas cosas que ni las mencionamos. Pero él había entregado toda su vida al Señor. Y él dijo: Señor, yo aquí estoy, lo que tú quieras. Ese hombre con su propio dinero pagó para que comenzaran a techar una área allí en el penal para que ellos pudieran tener culto y alabar al Señor.
Él estando ahí comenzó a hablarle a otros presos. O sea, él estaba en la área del mero, mero calabozo. O sea, donde lo peor de lo peor, donde estaban los sicarios, los secuestradores, los... ¿Sí me explico? De los peores. Y él era el que corría todo eso. Y él me dijo: pastor, usted no entiende. Yo no tenía mucho de entregado al Señor, pero le oraba al Señor y le rogaba cada noche. Y estando aquí en este penal, y un día, una noche a las 2, 3 de la mañana, entró un guardia y un preso. Entraron a querer matarme. Entraron con esa intención. Pues yo me senté en la cama, dijo, y no me vieron. Dijo: Dios me despareció delante de los ojos de ellos. Y yo allí sentado y los estaba viendo todo a mi alrededor. Y ellos decían: no está, se escapó, no está. Ya ve, cuando usted camina en el Espíritu, no importa la situación, Dios lo va a proteger a usted. Amén. Eso es caminar en el Espíritu. Yo no sé de usted, yo no nomás quiero las bendiciones de Dios, pero yo quiero ver el rostro de Dios. Y para hacer eso usted tiene que ir más allá, usted tiene que caminar en el Espíritu. Póngase de pie.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.